El siguiente punto entonces es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí vamos a hablar de algo y ya lo pusimos ahí. No tomarás el nombre de Dios de una manera superficial, de una manera muy a la ligera. Bueno, quiero que entendamos esto. Ya viene ahí también el punto que vamos a estar tocando. El matrimonio es un pacto. El día que cada uno de nosotros decidimos tomar, o los solteros decidan tomar a su cónyuge, o sea, entrar a un matrimonio, escúcheme bien lo que les voy a decir. Deben estar muy conscientes, y esto no les va a gustar a muchos, de que es para toda la vida. La verdad. Ustedes deben llegar al matrimonio con la idea y la conciencia de es para toda la vida. Si tú llegas pensando, bueno, si me va mal, si me empieza a ir mal con esta persona, pues fácil, nada más voy y me divorcio. Déjame decirte que ese ya es un error, estás entrando con un error al matrimonio. ¿Por qué? Porque el día que se presenten los problemas, no vas a buscar las soluciones, vas a buscar por dónde irte. Pero si tú llegas con la idea de decir, con este que me estoy casando para toda la vida, voy a tener que buscar soluciones para poder ver cómo arreglar el matrimonio. Esa es una de las causas por la cual debes llegar con esa idea de que es para toda la vida. Y eso es muy importante para nosotros. También debes de llegar con la convicción. Ahora, ya recordé la otra cosa que te iba a decir. Si antes de casarte estás pensando en que si me falla, si esto, me voy a divorciar, entonces ¿para qué te casas? Porque entonces no estás segura o no estás seguro de lo que estás haciendo. No le conoces tan bien como para poder casarte. Vimos la semana pasada, ¿quieres sacar la de los pirámides otra vez por ahí, los triángulos? Estuvimos viendo la semana pasada o antepasada esta pirámide que llamamos la pirámide del amor, y que para que una persona se case, pues para que haya un buen matrimonio, pues lógicamente conocemos a la persona con la que nos vamos a casar en la sociedad, en algún lugar la conociste, en alguna situación le conociste a esa persona, y yo le digo que la mejor manera en la cual ustedes pueden desarrollar un buen matrimonio es a través de tener compañerismo, un buen compañerismo, y en el compañerismo conocemos a la persona sin máscaras, o sea, sin que la persona esté fingiendo porque está tratando de conquistar o porque está tratando de lanzar el anzuelo para pescar. Y luego de ahí vamos a ir a la amistad, y debe haber una buena relación de amistad. Desafortunadamente, muchos de los matrimonios de hoy en día pues se conocen aquí, o tal vez aquí medio se conocen, pero luego de aquí se brincan directamente al noviazgo. Entonces están descuidando estas áreas. Entonces tienen problema en esta área. No hubo una amistad. Y una cosa que yo estaba trabajando, con lo que le digo que estoy aprendiendo yo cosas nuevas y sacando un material muy viejo que teníamos ahí, es que dice, el romance en algún momento se puede acabar, al menos como lo conocemos en el noviazgo. Pero si hay una buena amistad en el matrimonio, va a dar un cimiento muy firme para que podamos continuar. Y la verdad es que a veces no hay buena amistad en el matrimonio, o hay una muy mala amistad en el matrimonio. Andamos contándole a los amigos allá afuera, o sea, vamos a hablar que el hombre va y le cuenta a sus amigos las cosas, la mujer va y le cuenta a sus amigas las cosas, pero entre nosotros hay cosas que no nos contamos, y la verdad que esto es un problema. Pero regresemos aquí otra vez a no tomar el nombre de Dios en vano, de una manera superficial. Ahora, cuando tú estás casándote con una persona, tú estás tomando a esa persona para invertir tu vida en esa persona. Estás invirtiendo económicamente, estás invirtiendo en hijos, que posiblemente, seguramente vas a tener hijos, y tú estás invirtiendo todo en esa persona para que, simple y sencillamente, con el tiempo, pues nosotros rompamos el yugo matrimonial. Y entonces cada quien que se gane por su lado. Y entonces por eso es que estamos como estamos. Las encuestas hoy en día deben estar diciéndonos, posiblemente ya son cortitas, que un 60%, y yo creo que ya están cortitas, yo creo que vamos a andar en un 70% de hijos que no viven con sus padres originales. O madre soltera, o divorciados, o se casaron con otro, en fin, pero un gran porcentaje. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Trae muchos problemas en nuestra sociedad. Nosotros tenemos casas hogar y yo les puedo decir toda la problemática que tenemos nosotros. Yo a veces recibo solicitudes de lunes a viernes, a veces recibo solicitudes de 2, 3 niños diario para que los podamos recibir. Hay gente que incluso nos dice, mire, no puedo atender al niño. El otro día me llamaba una persona de Santiago. Dice, mire, su mamá la abandonó, yo soy la tía, mi mamá es la abuela y ella es súper activa y la verdad es que no podemos cuidarla. Y le dije, oiga, ¿y no se da cuenta que usted quiere traerla a una casa hogar donde tenemos, en una de las casas hogar, tenemos 40 niños y va a ser más difícil que podamos estar atendiéndola a ella cuando ustedes ya son 2 que la pueden estar viendo? Y lo único que quieren es deshacerse del problema. Mucha gente, de verdad, mucha gente lo que quiere es nada más deshacerse del problema. Yo ahorita tengo solicitudes para 2, 4, para 8, hoy recibí solicitudes para 5 niños de una sola familia, de 14 para abajo. La mamá los abandonó, el padre no sabe qué hacer con ellos, el más grande 14, el más chico 8, así de que saquenle cuenta, se llevan casi un año. Recibí otras solicitudes para 2 niños de menores de 6 años. Para niños menores de 6 años tengo como 8 o 10 solicitudes ahorita que quieren entrar en el próximo ciclo escolar, porque es cuando hacemos los cambios. Pero la verdad es que todo esto tiene que ver porque tomamos el matrimonio como algo muy superficial. Ahora, otro problema más. Hoy en día hubo un tiempo que el hombre era el que se iba y dejaba a la mujer con los hijos. Pero ya se están yendo las mujeres y dejando a los hombres con los hijos. Y la verdad es que yo en una de las clases que estaba dando, que le digo que la mujer verdaderamente tiene una capacidad increíble, porque una mujer puede atender a sus hijos y salir adelante, pero un hombre se vuelve loco y no atiende a los hijos. Simplemente la solicitud que me estaban haciendo hoy de 5 niños que la mujer lo abandonó y ahora tiene los 5 hijos, 14 a 8 años, y no sabe qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque hemos tomado de una manera muy superficial el nombre de Dios para el matrimonio. Ya hoy las parejas no se quieren casar, porque no se quieren comprometer. No, ¿qué tiene? Es un simple papelito, pues fírmalo. Nada más, es un simple papelito, fírmalo. No, pero es que si luego me arrepiento, entonces no te cases, no te metas. ¿Para qué te metes si no estás seguro de lo que vas a hacer? Como te digo, vas a comprometer tu vida con una persona, vas a arriesgar tu vida con esa persona, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En Génesis 2:24, no lo apunté ahí, pero dice en Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, cuando una pareja viene a unirse en matrimonio, de acuerdo a la Biblia, están siendo una sola carne. Y ese es el propósito del matrimonio, invertir todo, el uno en la vida del otro. Pero hay muchas personas que no quieren hacerlo y dejan el proceso de ser una sola carne a la mitad de todo el proceso. ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos haciendo lo contrario. Dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Se supone que cuando yo me casé con mi esposa, empieza un proceso de ser una sola carne, de empezar a hacer. Mire, yo después de 34 años de casados, yo puedo saber cuando mi esposa está molesta, y quiero decirles una cosa. Casi estoy seguro de que sé por qué está molesta. No le pregunto porque no me conviene. Esa es la verdad. Pero yo sé. Pero la verdad es que no le pregunto porque no me conviene. Y ella sabe cuando yo estoy molesto por algo, ella sabe por qué. Porque somos como una sola persona. Casi pensamos igual, casi ya nos adivinamos el pensamiento, somos como una carne. Pero hay muchas parejas que tienen apenas un año, 4 meses, porque he tenido casos de personas que tienen 4 meses de casados, y vino el primer problema y ya se están separando. El otro día me tocó una persona que tenía 4 meses de casado, venía de otra ciudad y vino a platicar conmigo, venía de la ciudad X, y cuando vino a platicar conmigo le dije, ¿qué pasó? Pues que tenemos 4 meses de casado, tuvimos un problema y yo vine, nos pusimos de acuerdo para separarnos. Le dije, no hagan eso. Porque hay parejas que yo no sé cuántas veces se han separado. Y la verdad es que estábamos despidiendo a mi hija hoy. Aquí estuvieron mis hijos el otro día. Y mi hija de Canadá se iba el día de hoy. Y mi esposa traía a mi nieta. Todavía no nos identifica mucho porque pues viven allá. Y no la habíamos visto desde que nació hasta hoy. Y estaba, mamá, 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 mamá. Y luego le dije, Lupita, ¿por qué no le subes a la niña para que...? Lo subió y luego bajó. ¿Qué pasó? Es que creo que están discutiendo los dos. Dije, no, sube. Ahorita, ponlos en paz. Dije, que se arreglen. Porque yo no quiero que se vaya a ir el cuate este y me la vaya a dejar aquí, que se la lleve. Pues sí, pues la verdad. Yo no quiero que el proceso que está, interrumpimos el proceso, y lo que estamos haciendo hoy en día es, se juntan el hombre y su padre y su madre, se juntan, y luego con ella se juntaron, en lugar de ser una sola carne, se separan y se van nuevamente con papá y mamá. Pues no, ese no es el proceso que Dios dijo. Entonces tiene que arreglarse. Y dice, yo conozco una persona que me dijo, dice, la primera vez que mi hermana tuvo un pleito con su esposo, llegó con la maleta, se tocó a la puerta. Y le abrió mi papá y le dijo, ¿qué pasó, hija? Es que me peleé con mi esposo. ¡Ah! Muy bien, hija. ¡Pum! Le cerró la puerta en las narices. Dijo, ve a arreglar tu problema con tu esposo. Dice, y siguen juntos. Pero lo que pasa es que, no, pues agarra tú para tu lado, yo agarro para mi lado y no arreglamos los problemas. Tenemos que arreglar los problemas. Tenemos que meternos a trabajar, para eso nos casamos, para ser una sola carne. El matrimonio, según la sociedad, puede ser un contrato, pero según Dios es un pacto en el cual cada uno de nosotros pone el 100% para que funcione. Pero ese 100%, escúchame, pero ese 100% debe de ser de acuerdo al manual del matrimonio. Debe ser de acuerdo al manual. ¿Cuál es el manual? La palabra de Dios. Ahí tenemos todo. Pueden ponerme la pirámide de arriba, por favor. Nosotros tenemos que, aquí tenemos esta pirámide. Y aquí tenemos al hombre y tenemos a la mujer. Ahora, lo que nosotros hacemos, nosotros pedimos mucho a los jóvenes, yo tengo 2 cursos para contestar con la Biblia, y se llaman Noviazgo 1 y Noviazgo 2. El Noviazgo 1 es para los que no tienen novio, Noviazgo 2 para los que tienen novio. Y en uno de estos cursos, no recuerdo cuál, pongo una lista como de 15 a 20 libros que a mí me gustaría que los muchachos leyeran antes de casarse. A mí me gustaría, la verdad. Vienen libros de Hombre al Máximo, uno de ellos, otro se llama Tú y Yo para Siempre, Amor para Toda la Vida, y todos estos libros dan un buen cimiento para el matrimonio. Okay. Todos están basados en principios de la palabra de Dios. Y por ejemplo, si estos jóvenes se están desarrollando, conociendo todos esos principios, y la mujer se está desarrollando con todos estos principios, que lo mencioné en la primera clase, en el primer punto de una buena relación con Dios, cuando ellos llegan al matrimonio, la verdad es que se evitan muchísimos problemas. Pero ellos llegan sabiendo una cosa. A mí, yo le voy a decir, y van a decir, tota, ¿qué estás pensando, Naun? Entonces, déjame decir esto antes de que diga lo otro. Entonces, ¿qué estás pensando, Naun, qué va a pasar con esos matrimonios donde hay muchos problemas y el hombre le golpea a su esposa y todo esto? Entonces, ¿quiere decir que estás en contra del divorcio? No, no exactamente que esté en contra del divorcio. Pero que sí, pero el matrimonio es para toda la vida. Entonces, ¿cómo eso? Pues como una mujer llegó con un psicólogo y le dijo, oiga, doctor, pues fíjese que mi esposo me pega si no saco la basura, ¿qué hago? Muy fácil, señora, saque la basura y se acaba la bronca. Entonces, ahora déjame decirlo, otro día me llegó una persona y me dijo, oye, Naón, pues tenemos un lugar donde nos reunimos, y él se casó con una persona del lugar donde nos reunimos, que es una persona que es nuestra amiga y todo, y todo, y todo. No hubo problemas muy grandes, se divorció de esta persona, Ahora me llega, me dice, no, nada más quiero decirte que ya me volví a casar y quiero ver si puedo seguir viniendo aquí a esta reunión. Le digo, tú puedes ir a donde tú quieras a reunirte, pero aquí no. Le dije, tú sabías muy bien, se habló contigo y se te dijo cuáles eran los principios de una vida matrimonial. Imagínate, ahí está todavía su esposa con nosotros. ¿A verdad? Y a veces no tomamos en cuenta eso. Y es triste, pero es la verdad. Tenemos que tomar, darle el valor al matrimonio. Si yo llego al matrimonio, yo sé una cosa. Yo sé que tengo que vivir con mi esposa el resto de mi vida que me queda. Y si yo sé que tengo que vivir con ella y no tengo ninguna otra opción, yo les aseguro que yo voy a hacer todo lo posible por tratar de llevármela bien con ella. Y ella también igual. Y ella está creciendo en esta área, yo estoy creciendo en esta área. Yo estoy tratando de poner algunos principios, estoy repasando ese material, como le dije hace un momento, ya me di cuenta que si yo puedo dedicarle 5 minutos a mi esposa antes de irme a trabajar, y decir, mi amor, por favor, ¿quieres dedicarme estos 5 minutos porque me voy a ir a trabajar? Y platicar 5 minutos con ella, ella se va a quedar muy contenta, yo me voy a ir a trabajar, y cuando regrese, pues todavía me va a recibir mucho mejor. Principios bien sencillos, 5 minutos, nada más. Así de que cuidado con ello. Vamos al cuarto mandamiento de Dios y aplicado al matrimonio. Acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será para Dios. Y luego dice aquí en Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto. Ustedes saben que hoy en día, de verdad, el trabajo nos ha absorbido, o no sé qué palabra usar, pero nos ha tomado presos a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque el trabajo está exigiendo mucho. Los sueldos son pocos, hay pocos trabajos, y pues tengo que dedicarle buen tiempo al trabajo para hacerlo lo mejor posible, para que no me vayan a correr. Porque si no, entonces va a estar la cosa peor. Y luego resulta que cuando me casé, pues los gastos aumentaron. Ahora tengo que mantener a la otra parte. Y si los dos están trabajando, pues todavía, pues, como que nos distanciamos más porque los dos estamos trabajando. Cuando nosotros no estábamos casados, pues podíamos dedicar un poquito más de tiempo a nosotros para llegar con la novia más arreglados. La novia se podía arreglar mejor. La novia podía pasar media hora ahí en el espejo, ahí poniéndose las rayitas aquí, y pintándose y arreglándose, y salir perfecta. Y ahí estaba ahí en el espejo, ahí arreglándose el piquito, ¿verdad? La trompita y toda la cosa. Y el hombre pues podía llegar bien rasuradito y se veía un pelito aquí, se calaba y acá, y podían llegar. Y ahora ya como que las cosas cambiaron un poquito. Ahora tengo que mantener a la otra mujer, y la otra mujer pues tiene que arreglar la casa. Antes la mamá le lavaba hasta los calzones, y ahora tiene que lavar los calzones del marido, ¿verdad? Y las cosas cambian un poquito. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es que nos empieza a absorber, a tomar presos el tiempo. Pero una cosa que debemos hacer es que no debemos descuidar tener un tiempo de reposo como pareja. Es muy, muy, muy importante. Debemos tomar un tiempo para distraernos con la pareja, un tiempo para avivar la llama del amor, un tiempo de reposo que sea exclusivo para el cónyuge. Si tú te casas, si tienes hijos, yo lo pude ver con mis hijos de Canadá son mucho más ordenados, ¿verdad? Por ejemplo, ellos a las 6:30, 7 de la tarde de aquí, tiene una niña de un año, 2 meses. 6:30, 7 de la tarde de aquí, ellos, es hora de dormir, agarraban la niña, a la cuna, subían, estaban ahí hasta que se dormía un ratito, ya que la dormían, ahí en su cuarto, ellos se bajaban, podían estar con nosotros hasta las 10 de la noche, 11, lo que queríamos, pero podíamos tomar tiempo para ellos, y lo hacen igual allá. Llegan, duermen la niña, ya está la niña dormida, y pueden tomar tiempo para estar ellos como pareja. Aparte de eso, también debemos de cuidar de hacer algo también fuera de la casa, pero ellos, para ellos es muy difícil. pues la familia de él está en otra provincia allá a 12 horas de distancia manejando, pues la familia de mi hija estamos todos acá, y pues ellos no tienen allá mucha facilidad de alguien que les cuide a la niña, y tienen que buscar una forma en la cual lograr tener esos tiempos. Tienen una amiga también que de vez en cuando les cuida a la niña para poder salir al parque, poder salir como matrimonio. Y esto es muy, muy, muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Así de que te voy a dar un consejo. Durante el noviazgo buscábamos alejarnos de los demás. Era lo que hacíamos, para estar a solas y disfrutar el uno del otro. Así de que, si tú estás casado, si puedes ahorrar unos 5 pesos diarios, de verdad, si puedes abrir un bote ahí y tenerlo en un lugar ahí donde no lo sepa nadie, ni tu esposo ni tu esposa, y ahí ir echando los 5 pesos diarios, es muy posible que cada 6 meses puedas invitar a tu pareja a pasar una noche en el hotel, donde puedan estar apartados, tener una cena y pasar una noche ahí en el hotel como matrimonio. Ahora, déjame decir una cosa. A los hombres nos falta esta... ¿qué palabra puede ser? Nos faltan ideas. Pero las mujeres pueden hacerlo también, no esperen que lo haga. Si tu esposo es agrio, ácido para hacer esas cosas, pues tú abre el bote. Además, yo no sé, pero las mujeres siempre traen dinero. Le estaba diciendo ahora a mi hija, papá, quedaste que me ibas a regalar unas películas de ahí de Blockbuster. Ah, sí, hija, de Pedro Infante, sí, hija. Vamos. Ah, Lupita, ¿me das dinero? Porque le acababa de dar todo mi dinero a mi esposa. Sí. Dije, ah, ok. Dije, yo no sé cómo le hacen ustedes las mujeres, le dije, pero siempre tienen dinero, le digo. Yo no sé si nos bolsean en la noche o qué será, pero ustedes siempre tienen dinero, le digo. ¿Eh? Y ya, aguarden esos 5 pesos, váyanlo guardando. A los 6 meses, tienes ya 150, no, 900 pesos casi, si no me equivoqué en las cuentas. Tú puedes llevar a cenar, a pasar una noche en el hotel como pareja, solos. Y déjame decirte algo, mujer, te estoy hablando a ti. Si no acepta, no te sientas mal. Cómprate un lindo vestido que te hará sentir mejor. En serio, si no acepta, cómprate un lindo vestido que te va a hacer sentir mejor. Y vuelvo a juntar otra vez los 5 pesos y empezamos otra vez. Y a los 6 meses, si no acepta, otra vez tienes otro lindo vestido que te va a hacer sentir mejor. Así de que es muy importante esto, dedicar tiempo para el matrimonio. Yo recuerdo el caso de una pareja que ellos siempre comentaba que desde su noviazgo su comunicación era muy, 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 muy poca. Se los comenté la semana pasada. Y ahora ya de casados estaban molestos, pero dije, pero desde el noviazgo ellos estaban con muy poca comunicación. Y yo les hice una pregunta. Le dije, aunque ustedes no tenían comunicación, ¿se acuerdan del ejemplo que les di la semana pasada de esa pareja que se sentaban y agarraban, estaba ahí junto al árbol y cortaba una rama del árbol y agarraba y acomodaba la hojita aquí? Y así se la pasaba toda la cita con la pareja. Bueno, se me pasó comentarles algo, les dije yo a ellos, aunque era lo único que hacían, ¿no se sentían cómodos de estar el uno con el otro? Sí. Bueno, pues por lo menos recuperen eso. Si no han recuperado, si no han avanzado en la comunicación, por lo menos recuperen el sentirse cómodo el uno con el otro. Y eso es una verdad. ¿Cuántas cosas en el noviazgo que hacíamos nos hacían sentir cómodos y ahora en el matrimonio ponemos expectativas más altas, no las hemos alcanzado y estamos sintiéndonos defraudados? Por lo menos siéntanse cómodos en lo que hacían y de todas maneras buscar trabajar en la otra área. La verdad es que lo mismo me pasa a mí, yo no soy muy comunicativo, pero me siento cómodo estando con mi esposa. Pero yo no soy muy comunicativo. De verdad. Miren, por lo regular donde yo ando, siempre alguien me busca para un consejo, por lo regular. Entonces yo me he, en cierta forma, aislado. Esa es la verdad. Entonces me dicen, aún te invitamos a una cena, te invitamos a algún lugar donde hay más gente. Yo sé que voy a acabar dando un consejo y ya ni voy a estar con mi esposa ahí a un lado atendiéndola. Entonces por lo regular le digo, ¿sabe qué? Gracias, te lo agradezco mucho. Yo prefiero ir a mi casa y estar con mi esposa sentados ahí juntos y disfrutar a mi esposa. Y yo disfruto a mi esposa. De verdad, yo la disfruto. El próximo jueves me la voy a llevar a Mazamitla. Vamos a tener un seminario viernes, sábado y domingo. Yo me la voy a llevar desde el jueves. Tengan por seguro que de las 24 horas que vamos a estar a lo mejor solos, 5 minutos a lo mejor voy a hablar, así de comunicativo soy. Ella me dice, pues como ya te acabaste las palabras allá con toda la gente, pues ya, ¿qué me dices a mí? Pero disfrutamos estando juntos. Al menos disfrutamos. O sea, eso es muy importante. Guardar el día de reposo, tener tiempo para el matrimonio. Y la siguiente semana veremos los otros 5 veremos los siguientes 5 mandamientos. No matarás. Vamos a hablar de cómo podemos matar el matrimonio y los otros mandamientos que nos quedan. Me falta todavía el de honra a tu padre y a tu madre. Déjeme hablar de este. Honra a tu padre y a tu madre. Me quedan 15 minutos para hablar de este. Ahora, el Nuevo Testamento, con respecto al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, el Nuevo Testamento añade todavía, dice, es el primer mandamiento con promesa. O sea que los otros mandamientos no traían una promesa, pero este trae una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y se te añadirán largos días. Pero quiero aclarar esto. Es muy diferente honrar a su padre y a su madre a vivir con ellos. La Biblia nos manda que cuando un hombre y una mujer se casan, deben irse a vivir fuera de casa de los dos. ¿Me están oyendo? No pueden vivir en la misma casa que el padre y la madre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Habrá algunas excepciones, como que la mamá ya es muy grande, está sola. Bueno, pues la persona con la que se va a casar debe saber. Ahora, pero aquí entra, en esta excepción entra una regla. El problema que menciona aquí la Biblia es que cuando se van a vivir a la casa del padre y de la madre, hay dos cabezas. Y un niño con dos cabezas, ¿qué es? Es un monstruo. Un niño con dos cabezas es un monstruo. Y por eso muchos matrimonios truenan, porque llevan a vivir a la casa de uno y a la casa del otro, y hay dos cabezas, dos autoridades. Yo le he dicho a mi mamá, respeto a mi madre esto, mi mamá tiene ahorita 86 años. Y yo le dije hace como unos 8 años, mamá tiene 7 hijos, ahorita ella tiene 6 nada más. Le dije, tiene 7 hijos, vea con cuál le gusta vivir mejor, con cuál se siente más cómoda, y díganos para ver que usted se vaya a vivir con alguno de ellos. Sí, hijo, yo te lo voy a decir. No nos ha dicho nada. Ella sigue ahí sola. Ya gracias a Dios, uno de mis hermanos que vivía en Tijuana se vino a vivir con ella. Cuando vino tan deprimido que mi mamá tuvo que tomar el papel de mamá otra vez. Pero la verdad es que mi mamá siempre ha sabido mantener la línea fuera del matrimonio. Mi mamá no se ha metido con ninguno de nuestros. Mi mamá no era de las que llegaba. Éramos 6 hombres y una mujer. Mi mamá nunca llegó con ninguna de las nueras y decirle, hija, a mi hijo le gustan los frijoles bien refritos, para que me le dé frijoles bien refritos. Nunca, 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 con ninguno. Mi mamá es la suegra ideal de todas las suegras. Mi suegra era igual. Mi suegra nunca se metió con nosotros. Y yo le llamaba por teléfono y le bromeaba. Oiga, doña Lupe, pues ya no aguanto a su hija. No me trata bien. Y ella me decía, no hay problema, Naón. regrésamela. Y le digo, ¿cómo crees que se la voy a regresar? Pero la verdad es que nunca se metió con nosotros. Y eso es lo que debe ser en cada hogar. La verdad es que debemos tener cuidado. A veces el problema no son los padres, a veces el problema somos nosotros. Mi manera de pensar es esta: ninguna persona está lista para entrar a un matrimonio, escúchenlo bien, si depende física, económica y emocionalmente de sus padres. A menos que sea mujer y que tenga que depender económicamente porque es una mujer y no trabaja, vamos a decir. Pero hoy en día ya casi todo el mundo trabaja, ¿verdad? Pero mientras dependa física, económica y emocionalmente de los padres, no está listo para entrar a un matrimonio. Y eso es muy importante. Es muy, muy importante. Si no, vas a tener problemas. Porque si dependes física, económica o emocionalmente, entonces el padre o la madre van a estar metiendo las manos en tu matrimonio. Y te van a estar diciendo cómo hacer las cosas y esto y aquello. Y no quiere decir que los padres no puedan dar un consejo, porque la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. La honra es una cosa, escúchame, la honra permanece para el padre toda la vida. La obediencia no. En el momento que tú te independizaste de tu casa, porque te casaste o porque ya te saliste para trabajar, la honra permanece, pero la obediencia ya no. Puedes recibirlo como consejo, lo que te digan. Y la verdad, hay que tomar en cuenta a veces los consejos. Pero también cuidado con aquello cuando viene la mamá y le dice, antes de que tuvieras mujer, tuviste madre. No, eso ya no. Entonces tenemos que tener cuidado con ello, ¿verdad? Así de que es mucho, mucho cuidado con lo... Ahora escúchame, algunos piensan que le ayudan. Algunos padres piensan que le ayudan a su hijo llevándoselo a vivir a su casa. Si puedes ayudarle a pagar una porción de la renta o la renta, híjole, te va a salir más barato y mejor para él también. La verdad. ¿Mejor? ¿En serio? Hay un principio en la Biblia que no lo estamos tomando en cuenta. Desafortunadamente, que lo hemos abandonado totalmente. En Proverbios 19:14 dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Dios la mujer prudente. Un principio que hemos olvidado, hemos olvidado muchísimos principios, pero si cada uno de nosotros como padres, ni siquiera yo lo he hecho, es un principio que acabo de descubrir, si cada uno de nosotros como padres mínimo le diéramos un pie de casa a cada uno de nuestros hijos varones, para que cuando estos se casen no anden batallando con que tienen que pagar la renta, esto y aquello y lo otro y aquello, les haríamos un gran bien, de verdad. Dice, la mujer es la herencia de Dios. Cuando yo me casé, Dios me estaba dando como herencia a mi esposa, pero mi papá nunca me dio una casa, y esto lo hemos perdido desde quién sabe cuánto, Pero si nosotros pudiéramos recuperar esto y pensar, para que nuestros hijos tuvieran un lugarcito donde ellos pudieran vivir, para que cuando se casen, evitarles presiones económicas, ayudaríamos muchísimo. Así de que, regresemos al asunto de la honra. La honra y la obediencia para un padre son dos cosas muy diferentes. La obediencia termina cuando nos independizamos, pero la honra permanece para siempre, para siempre. Entonces, si tengan una o dos o tres preguntas antes de irnos. ¿Ninguna? Ok, fuerte para que te oigan. ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué?